Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de su renacimiento inesperado. Era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. ¡Ese era Pablo Iglesias!
¡Viva el Partido Socialista!
España que se bate no solo por su porvenir de pueblo libre, sino lo que podemos llamar Frente Mundial de la Libertad.
¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica. Me acompañan en el estudio, tras casi 7 meses ausentes sin vernos, los historiadores e investigadores Miguel Platón y Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Miguel. Encantado de estar aquí con vosotros, con los oyentes, y mientras el virus nos lo permita, bueno, el virus y las autoridades.
Lo mismo digo. Es una satisfacción poder volver después de tanta pandemia.
Nos reencontramos con un nuevo anteproyecto de ley de memoria democrática, se llama ahora, que fue aprobado ya en el Consejo de Ministros hace unas semanas. Y en ese anteproyecto se dice es un texto con 66 artículos que se agrupan en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Me encanta eso de las políticas de verdad.
Bueno, por favor, es decir, pues si ya nos conocemos, es decir, esto es una exhibición, por una parte, de ignorancia y por otra parte, de sectarismo, es decir, de mentira. Es decir, el gobierno actual que tenemos en España, presidido por Pedro Sánchez, integrado por el Partido Socialista y por Podemos, es un gobierno de una clarísima vocación autoritaria. ¿Y cuál es la raíz del autoritarismo en el espacio público? La mentira. Eso ya lo explicó muy bien Solzhenitsyn en el año 74, cuando fue expulsado de la Unión Soviética. Entonces, cada vez que una institución pública sobre temas diversos se dedica sistemáticamente a mentir, es que está construyendo un sistema autoritario. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Y la Ley de Memoria Democrática es parte de un proyecto de política autoritaria.
Pues este proyecto de ley, que ya está en el Congreso, deja fuera de su cobertura pues los años anteriores al 18 de julio de 1936, con lo que da la impresión de que ese día pues Franco y otros generales se levantaron con indigestión o con algún problema o habían dormido mal esa noche y decidieron dar un golpe de Estado, y ahí empezó toda la jarana. Es decir, se amputa el conocimiento de lo que pasó antes, sin lo que no se puede entender por qué el 18 de julio media España se echa a la calle dispuesta a matar, sí, y a morir también. Por ejemplo, queda fuera de ese anteproyecto por las fechas el asesinato de José Calvo Sotelo, que fue el 13 de julio y que fue decisivo para que gran parte del pueblo español que apoya ese alzamiento dé ese paso. Si no, habría sido un cuartelazo más, quizás como el de Sanjurjo, un poco menos mal organizado, pero no habría pasado de ser eso. Y también elimina, por ejemplo, el asesinato del diputado Marcelino Oreja Elosegui, que es el primer diputado de los años 30 asesinado en esa época. Y es secuestrado por un comando terrorista, a mí me gusta subrayar que era comando terrorista
de la UGT,
lo llevan a la casa del pueblo de Mondragón, porque la mujer estaba embarazada de quien luego fue ministro de Asuntos Exteriores con Adolfo Suárez. Estaban viviendo ahí en Mondragón, lo llevan a la casa del pueblo y cuando vienen las tropas de Vitoria, pues estos asesinos deciden huir y el jefe de la banda de terroristas ordena que a Oreja y a otros dos presos que tenían ahí los tiroteasen en la huerta de la casa del pueblo.
Abuelo
y
a este de Jaime Mayor Oreja.
Abuelo de Jaime Mayor Oreja, padre de Marcelino Oreja Aguirre. Y entonces, ¿qué pasa también con los más de 1.300 muertos que causa esta revolución de octubre? Esta que según Paul Preston cuenta en la biografía que él escribió de Santiago Carrillo, que fue una revolución pacífica, fue una huelga general pacífica. Lo dice él varias veces. Dice que el único sitio donde hubo muertos pues fue en Asturias. Bueno, tampoco pues, explica por qué, no, ni da ninguna cifra.
No, y la ley de memoria histórica deja fuera también a las víctimas del antifranquismo. Es decir, el maquis asesinó aproximadamente a unas 1.000 personas y el terrorismo de ETA, FRAP, Grapo y alguno más es responsable también de algo más de 1.000 asesinatos. Estos, a pesar de que son muy recientes y que están bastante muy bien documentados, estos quedan fuera.
Bueno, la memoria democrática, ya oímos cómo le preocupaba a Pedro Sánchez, la reciente, dando el pésame por la muerte de una etarra.
Claro.
Eso sí que es memoria democrática, sí, y de sí, la que nos toca muy, muy, muy de cerca. Antes de arrancar, sí quería dar las gracias a todos los oyentes del podcast por la gran acogida que ha tenido esta serie historiográfica de los años previos, precisamente, a la Guerra Civil. Si os acordáis, si recordáis, nos quedamos en el año 1934 y vamos a seguir avanzando, pero hoy queremos hacer una parada pegados a la actualidad. Y es que, como sabéis, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido quitar dos calles a Indalecio Prieto y a Francisco Largo Caballero, que fueron dos de los dirigentes del PSOE más destacados durante la Segunda República y durante la Guerra Civil. Y el portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, decía, por ejemplo, que bajo los mandatos o los designios de este jefe de gobierno y ministro de la guerra, de Largo Caballero, se cometen las mayores atrocidades en la zona republicana. Se multiplicaron las checas, los centros de tortura y ejecución y los llamados paseillos o paseos, incluyendo la masacre de miles de presos políticos, entre los que se encontraban 50 niños en Paracuellos del Jarama. Su mandato de 9 meses sería el más sangriento de la guerra civil en zona republicana. Y sobre Indalecio Prieto, Javier Ortega Smith añade que fue el responsable de suministrar 17.000 fusiles Mauser a las milicias socialistas y revolucionarias en octubre de 1934, que se levantaron contra el legítimo gobierno de la República y causaron centenares de muertos. Y también apunta el asesinato, como también apuntabas tú, Pedro, de José Calvo Sotelo, porque uno de los asesinos formaba parte de la Guardia Pretoriana de la motorizada de Indalecio Prieto.
Pues sí, es que son dos personajes.
Todo esto que dice Javier Ortega Smith es verdad. Se
bueno,
confirma.
Salvo lo de los 50 niños de Paracuellos del Jarama, que en realidad son menores de edad, pero no niños. En aquella época, pues una persona de 19 o 20 años era menor, pero no era un niño.
No era un niño.
Bueno, se refiere a los casos de estudiantes, de adolescentes que habían quedado internos en colegios, en seminarios.
Eso sí. Católicos.
Y Miguel, muchos de ellos tenían todavía menos de los 19, 18 años. La mayoría de edad, como tú dices, estaban en 21 años.
Tenían 3 y 4 años.
Pero no eran niños de 9, 10 o 100 años. No.
O sea, es que era la persecución de gente, de pobres muchachos, que es que no tenían derecho al voto.
Sí,
y por cierto, la amenaza fascista, que supongo que podemos hablar de ella, Luis Araquistain, asesor de Largo Caballero, reconoció que en España no existía. Lo reconoció en el artículo del Foreign Affairs de abril de 1934, que decía que en España no había ni un Mussolini, ni un Hitler, ni había un ejército desmovilizado, ni había universitarios sin futuro, por lo que era imposible que saliese la fórmula que crease en España un fascismo.
Es verdad, yo estoy en eso más con Miguel, que no hace falta exagerar.
No.
Pasó, ya es
suficiente. Es cierto que hubo algún caso. Yo he encontrado un caso durante la guerra en el cual los republicanos asesinaron a un niño de 12 años. Fue una incursión de guerrilleros en Extremadura, uh-huh, y entonces los guerrilleros se llevaron detenidos a la zona republicana, pues a un adulto, era un pastor, un adulto y un niño de 12 años, que estaba por ahí. Y entonces, a pesar de las protestas del niño, que quería volver con su familia, pues decidieron fusilar a los tres, cuatro, cinco, a esos dos y a otros dos o tres que había también por allí. Cuando el niño se dio cuenta de que le iban a matar, se agarró a las piernas de uno de los que iban a ser verdugos y entonces le rompieron la cabeza a culatazos. Eso ocurrió durante la Guerra Civil en zona republicana a un niño de 12 años. Ahora, es un caso afortunadamente muy aislado.
estamos en la paradoja de que la actual memoria histórica y sus paladines y apóstoles, no solo ya periodistas, sino sobre todo académicos, que estos son los grandes culpables, han vuelto a los brochazos gordos de la propaganda franquista de 1940. Porque tanto en esa propaganda como ahora se presenta un Franco omnisciente que desde el primer momento, desde que Alfonso XIII huye, empieza a conspirar contra la República porque él ya sabía lo que iba a venir. Y no era así, no fue así, no pasó así. O sea, a Franco, pues en primer lugar, era muy admirado y respetado por Azaña. Y en segundo lugar, por ejemplo, Sanjurjo le propuso incorporarse a su golpe de Estado de agosto del 32 y Franco se negó. Franco, como dice Pío Moa, es el último en sublevarse de todos los personajes republicanos. Pero estamos en una pretensión de que no exista ningún matiz, no exista ningún deseo de comprender por qué la gente actúa como actuó en esos años. Se pretende dividir a los españoles en buenos y malos, colgar a uno un cartel que le llame fascista o demócrata o socialista o progresista o avanzado o reaccionario, y ya a uno se les despoja de toda humanidad, de toda duda, de toda conciencia, y los otros en cambio son pues como ángeles bajados a la tierra.
Si os parece, entonces entramos en materia. Vamos con el Lenin español y Don Inda. Son estos investigadores, les digo, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por Prieto, por Caballero? Dicen, no, claro, por Caballero, que nació antes. Pues voilà, vamos con Caballero. ¿Qué podemos contar de sus orígenes?
Pues era una persona muy humilde, de una familia, su madre se separa de su padre, parece ser que tenía las manos largas o era alcohólico, tú sabrás más detalles, Miguel. Uh-huh. Y
malos tratos, es verdad, sí, le denuncia por malos tratos y consigue divorcio. Sí.
Y esto debió de ser, a principios, unos años 70 del siglo XIX, y Francisco tiene que ponerse a trabajar muy jovencito, creo que antes de cumplir los 10 años, y si no fueron los 10, fueron 12, y pasa muchas necesidades. Es cierto que con el tiempo empieza trabajando de albañil, de peón de albañil, pero se especializa y se hace estuquista, que luego también en la propaganda se le echaba en cara, no solo por las derechas, sino por la CNT, porque no había unidad de izquierdas. Ahí la CNT y el PSOE y UGT eran enemigos y se liaban también entre ellos a tiros. Pero muy pronto Largo Caballero acaba vinculándose a la UGT que funda Pablo Iglesias en los años 80 del siglo XIX y se convierte en un miembro, en un aparatchik. No con las vinculaciones que tiene ese término vinculado a los bolcheviques, pero lo uso para describir pues, que era una persona integrada en la UGT, consciente de lo que se quería y muy adherido pues, al programa del partido y del sindicato, porque en ese momento hasta 1931 era más importante, mucho más importante la UGT que el PSOE. Tengamos en cuenta que el primer diputado del PSOE es Pablo Iglesias, que entra en el Congreso en 1910 con una coalición de republicanos. Es decir, los portavoces de la clase obrera eran uno solo, y la verdad, la clase obrera pues no consideraba que el PSOE fuese su partido.
No tenía estudios, fue a la escuela poquísimos años. Sí, y se informa poco por sí mismo, y es verdad que queda, creo, empatado por la figura de Pablo Iglesias.
Y eso que, perdona, es aquí uno de los fracasos del Estado liberal en España, que desde la ley de Mon de la década moderada existía la obligatoriedad de educación hasta los 12 años, pero el Estado no puso los medios para que eso fuese posible, por un lado con la amplitud de las escuelas y por otro lado pues con forzando a los padres a llevar a los hijos. Y dice, bueno, ya que el niño tiene que ir, porque si no en casa no comemos, pues oiga, que haya un subsidio, que haya algo. Es cierto que ahí hay un fracaso del Estado liberal que en parte explica la animadversión de sectores de la izquierda contra ese mismo régimen.
Francisco López Caballero, hay que reconocer que tenía un talento natural. Sin ese talento natural no hubiera llegado a presidir la UGT y el partido vinculado al UGT, que era el PSOE. Efectivamente, como bien ha dicho Pedro, lo importante era el sindicato. ¿Ese sindicato cuándo se convierte en un sindicato importante? Pues durante la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, porque hasta 1923 el gran sindicato español era la CNT, que era anarcosindicalista. Ese era el gran sindicato, que tenía entre 3 y 4 veces más militantes que la UGT. Cuando Primo de Rivera da el golpe de Estado en septiembre de 1923, uno de sus objetivos es alcanzar una paz social. Tiende la mano al sindicato UGT, porque considera que es un sindicato de orden, al revés que la CNT. Uh-huh. Y eso lo hace con éxito. Es una de las primeras cosas que hace, es que convoca a Madrid al líder de la UGT de la minería de Asturias, Manuel Llaneza, que era muy, muy famoso, muy conocido. Cuando Manuel Llaneza llega a Madrid, a la Estación del Norte, le está esperando un coche oficial del gobierno, del Ministerio del Ejército. Primo de Rivera y Llaneza dice, mire usted, yo lo que quiero es que usted y yo tenemos un mismo objetivo, que es el bienestar de los trabajadores. Entonces, con ese objetivo, los dos podemos trabajar juntos. No con otro objetivo, con ese objetivo. Y se establece todo el sistema de los jurados mixtos, los comités paritarios jurados mixtos, que luego lo hereda la UGT Caballero, y entonces a partir de ahí la UGT se convierte en un sindicato de orden, y es cuando equilibra su número de afiliados prácticamente con la CNT. En todo ese marco, la dictadura de Primo de Rivera sigue tendiendo la mano al UGT y al PSOE. Francisco López Caballero se convierte en consejero de Estado, y cuando en el año 29 se establece la fracasada Asamblea Nacional Consultiva, pues entonces el gobierno de Primo de Rivera le ofrece varios puestos en la Asamblea al Partido Socialista. Hay una decisión importante, no sé si congresual o de la Ejecutiva del Partido Socialista, para ver si aceptan o no colaborar en la Asamblea Nacional Consultiva, y entonces por mayoría sale que no. El líder de los que encabeza esa postura contraria era el más moderado de todos, que era Besteiro, don Julián Besteiro. Uh-huh. Pero eso es lo que hace que la figura de Francisco López Caballero adquiera un predominio público y un reconocimiento que no tenía antes.
Largo empieza muy pronto en la UGT a escalar puestos, es tesorero, es vicesecretario, también ingresa en el Comité Nacional del PSOE, y de ahí entra en el Ayuntamiento de Madrid. También se incorpora al Instituto de Reformas Sociales, que era un organismo público puesto en marcha por los gobiernos de la Restauración, como una especie de magistratura de trabajo o Consejo Económico Social, esta cámara que no conoce nadie en España, y que estaba dedicada a elaborar informes y a proponer reformas laborales. Porque la primera legislación laboral que hay en España después de que se acaba la monarquía absoluta de Fernando VII es una legislación introducida por los conservadores. Hay que aquí subrayarlo una y otra vez.
Don Eduardo Gato en particular.
Luego asesinado por un comando terrorista de anarquistas en la Puerta de Alcalá. Anarquistas que dos de ellos sobrevivieron, uno se escapó a la Unión Soviética, hay que ver qué anarquista, que va a la URSS de Stalin. Entonces dos de ellos fueron detenidos y fueron indultados por el gobierno provisional dentro del indulto general que él dio. Es decir, matar a un presidente de gobierno en España te podía traer como consecuencia pues a lo mejor 6, 7 años, 8 de cárcel, la verdad.
Lo de Carrero Blanco menos todavía.
Sí, como decía Cambó, la peste de los indultos. Que es verdad. Bueno, pues Largo Caballero se convierte en un conocedor de la situación laboral de los trabajadores y también de la administración. y yo creo que esto sin duda influiría en que se le nombrase consejero de Estado, como has mencionado, y se contase con él para la Asamblea Nacional. Él encabeza el sector del PSOE partidario de colaborar con Primo de Rivera e ir hacia un sistema corporativo, que entonces estaba muy de moda, porque era lo que se estaba aplicando en la Italia fascista. Mussolini toma el poder, además lo hace nombrado por el Parlamento. También hay que destacarlo, en 1922. Y el corporativismo, es decir, una tercera vía entre socialismo y capitalismo, era algo que estaba muy de moda en esa Europa de entreguerras, también animado por la Iglesia Católica y su doctrina social.
Sí, y de hecho, Largo Caballero, cuando es nombrado ministro de Trabajo, hereda la principal norma social en los comités paritarios, era que cuando había un conflicto en una empresa, pues entonces se formaba un comité en el cual había una mitad de representantes de los trabajadores, otra mitad de los empresarios y un árbitro que era nombrado por el gobierno. Y el árbitro, la función que tenía era procurar acercar posturas para evitar el conflicto, y que funcionó bastante bien. Se redujo mucho el número de huelgas, etcétera. Y luego, cuando Largo Caballero se convierte en abril 31 en ministro de Trabajo, eso lo hereda exactamente igual, con el nombre de los jurados mixtos. Y entonces es lo mismo.
Pero tenemos que decir, por cierto, que en esa época ya tiene unos 40 años.
No son mucho más.
No, es que nació en 1869.
Sí. Y en esta, bueno, cuando entonces, es vicepresidente de UGT, que el presidente es Pablo Iglesias, ahí tenía unos 39, 40.
Sí, eso fue a finales del siglo XIX.
Eso es,
pero
1908.
Cuando empieza la República tiene 62.
Cuando empieza la República, 62, que no es como estos jovencitos que vemos. No es Errejón, ni es Pablo Iglesias. No, venía ya curtido de trabajar.
Tenía callo.
Sí.
Eso es una de las pocas cosas, la verdad, que para mí es una figura muy negativa, pero que se puede, de lo poco positivo que se puede decir de Largo Caballero, es que tenía callos en las manos y había pasado frío para ir al Tajo, y había pasado, pues en ocasiones, él y su familia, pues habían tenido problemas para llegar a fin de mes. Cosa que, como decías tú, Nuria, no se puede decir de todos estos autodenominados portavoces de la clase obrera que tenemos ahora en el Congreso y en los alrededores y en las tertulias de la televisión.
Largo Caballero no tiene ningún problema en colaborar con la dictadura de Primo de Rivera como consejero de Estado, pero una vez que se declara la Segunda República en 1931, es nombrado ministro de Trabajo.
23 de noviembre de 1931. Largo Caballero, ministro de Trabajo y Previsión Social. Acta de sesiones del Parlamento. Ese intento solo sería la señal para que el PSOE y la UGT lo considerasen como una provocación y se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No puedo aceptar la posibilidad que sería un reto al partido y que nos obligaría a ir a una guerra civil.
Cuando se convirtió en ministro de Trabajo, lo que apareció y se hizo evidente fue su ausencia de formación. Es decir, carecía de formación y muchas de las cosas de las que hacía, pues no se daba cuenta de que eran más perjudiciales que beneficiosas. Por ejemplo, la ley de términos municipales. Según la ley de términos municipales, no se podía contratar a nadie fuera del término municipal si había parados dentro del propio término. ¿Eso a qué conducía? Conducía a dos cosas. Primero, a que encarecía el precio del factor trabajo. Y lo segundo, que impedía la movilidad de los trabajadores. Es decir, una de las libertades de los trabajadores de todos los tiempos es buscar la mejor oferta que puedan obtener, y si hay que incluso ir a otro país o cruzar el océano para buscar mejores condiciones de vida, lo hacen. Bueno, aquí eso se impedía de un municipio a otro, con lo cual eso fue muy negativo para, era una norma que prácticamente medieval, muy negativo para el conjunto de las personas. Y luego él no comprendía cómo, estando los republicanos y ellos en el poder, no eran capaces de mejorar de manera sensible las condiciones de vida de los trabajadores. Sin duda, él sinceramente
quería
mejorar las condiciones de los trabajadores. Lo que pasa es que las normas que intentaban aplicar llevaban a lo contrario por pura ignorancia y por pura incompetencia, tanto suya como del resto del gobierno.
En Largo Caballero se opera un cambio, ¿no? Uh-huh. De hecho, pasa a denominarse el Lenin español, aunque dicen que nunca leyó a Lenin.
Exactamente lo que pasa es lo siguiente. Ciudadano Caballero tiene una primera declaración inquietante en diciembre del 31, cuando, justo en los días en los que se aprueba la Constitución, entonces aquí en la prensa, en los medios, pues se hace una encuesta, se hacen declaraciones de los principales políticos acerca de cuáles son sus expectativas. Ciudadano Caballero dice que tiene que cumplirse el programa socialista,
sí,
porque si no se cumple, entonces iríamos a una guerra civil. Eso es el primero que habla de guerra civil, es Largo Caballero, en diciembre de 1931. Y luego, sí, un poquito más adelante, lo que le pasa ya en el año 33, cuando cae el gobierno de Azaña, entre otras cosas por incidente de Casas Viejas y porque ha perdido el favor de la opinión, como se ha visto en las elecciones parciales municipales que se celebran ese año, pues entonces él dice una cosa muy inquietante, y es que reclama todo el poder para el Partido Socialista. Es decir, literalmente es,
claro,
se adelanta un año a Adolfo Hitler. Cuando Adolfo Hitler en Nuremberg dice el futuro nos pertenece por completo. Largo Caballero dice lo mismo que Hitler, pero antes. Es decir, todo el poder debe ser nuestro. Y claro, eso estaba completamente fuera de la realidad, porque en esa campaña electoral del año 33, de elecciones generales de noviembre de 1933, que es cuando en los mítines los militantes socialistas empiezan a clamar ¡viva el Lenin español! Son los militantes socialistas los que corean ¡viva el Lenin español! Hay elecciones generales en noviembre del 33. ¿Cuánto saca el Partido Socialista? El 16% de los votos. Pero lo peor todavía es que después de perder las elecciones rechazan la democracia republicana porque evidentemente no les daba el poder absoluto y empiezan a conspirar contra el gobierno legal y legítimo de la República.
Y ahí tenemos, sí, el 34 del que, claro, ya hemos hablado.
Sí. También empieza a hablar de la dictadura burguesa. Claro, como no me votan los burgueses, es que es una dictadura.
Con la que no había tenido problema en colaborar en la dictadura anterior.
Es que eso es así.
Es muy sorprendente.
Bueno, no hemos mencionado que Largo Caballero es uno de los que participan en la huelga general del 17 y es encarcelado.
Madre mía, qué año el 17.
Con Julián Besteiro. Es cierto que había una circunstancia en España de desabastecimiento y de altísima inflación, porque, claro, las fábricas producían para Francia y para Gran Bretaña. Y hay una preocupación, que la verdad, pero la respuesta de la izquierda del PSOE es convocar una huelga general y seguir lo que estaba pasando en Rusia. Todavía no había dado el golpe Lenin, pero sí había caído la monarquía. Bueno, pues a pesar de esto, es cuando Primo de Rivera le llama y le nombra consejero de Estado. Y luego, en el primer gobierno de la República, el gobierno provisional, hay tres ministros socialistas, Largo Caballero, Fernando de los Ríos y Doninda. Y dice, bueno, este gobierno, entonces dices, vamos a ver, ¿alguna culpa tendrás tú de lo que está pasando? ¿Alguna responsabilidad? En respuesta a tu pregunta, Nuria, el PSOE se empieza a radicalizar, a escorar hacia la izquierda, con estos antecedentes de colaboracionismo con el Estado burgués, por la competencia con la CNT, a partir del año 32. Es decir, se empiezan a sentir los efectos de la depresión del 29, no tan numerosos, no tan graves como en Estados Unidos o en Alemania o en Francia, porque la economía española estaba muy aislada del exterior, era una economía que exportaba e importaba muy poco y de autoconsumo, por eso era una economía limitada. Bueno, pues empieza a sentir ese problema, sobre todo en Madrid no hay un paro obrero considerable en el sector de la construcción y la CNT empieza a captar militantes de la UGT, porque tengamos en cuenta que el PSOE y la UGT son las dos únicas estructuras políticas constituidas que permanecen cuando cae la monarquía de Alfonso XIII y se instaura la República. La CNT había sido triturada por la dictadura de Primo con la colaboración de la izquierda y los partidos dinásticos, liberales, conservadores, la Lliga, habían desaparecido. No quedaba nada. Bueno, empiezan a irse militantes de la UGT a la CNT y entonces la idea que se les ocurre a estos señores tan listos es competir con la CNT en radicalización. aquí es donde empieza el problema de esta sovietización del PSOE, bolchevización, es así. Y encima tenemos que la CNT, desde el año 32, comienza a preparar sus insurrecciones, que son las que se producen varias y en las que mueren docenas de personas. Incluso hacen descarrilar un tren, un tren con varios muertos. Y en esas circunstancias es cuando llegamos a las elecciones de noviembre del 33, en las que la oposición gana las elecciones. O sea, la oposición con un gobierno republicano y una ley aprobada por los republicanos y las izquierdas gana, y el PSOE se desploma. Entonces, inmediatamente, como decía Miguel, la idea de los dirigentes del PSOE es: vamos a la guerra civil. La CEDA nos va a devolver la monarquía. Además, una cosa demencial, pero era crearse el enemigo para tratar de excitar a las masas obreras.
Qué ecos de la actualidad nos vienen, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y tengamos en cuenta que el que podríamos considerar partido fascista en España, Falange, se funda en octubre del 33 y no se presenta a esas elecciones. José Antonio sale diputado, pero por una coalición.
En una coalición con la derecha, sí.
O sea, que no había peligro fascista en España. Pero, claro, el antifascista necesita un fascista. Y si no lo encuentra, se lo inventa.
Sí, de hecho, los primeros asesinatos y atentados no son de Falange contra socialistas, sino de socialistas contra Falange. Solo después de varios asesinatos es cuando Falange empieza también a realizar atentados contra la izquierda, sobre todo contra los socialistas.
De noviembre de 1933, periódico del PSOE El Socialista. Se dirá, esa es la dictadura del proletariado. Pero, ¿es que vivimos en una democracia? Pues, ¿qué hay hoy más que una dictadura de burgueses? Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente, vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. ¿Cómo? No nos asusta eso. Vamos, repito, hacia la revolución social. Mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia. Nosotros respondemos, vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad, pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Pongámonos en la realidad, hay una guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar.
Y del 33-34, si queréis, nos vamos por repasar la figura de Largo Caballero al 36 y al Frente,
sí,
Popular.
El problema del año 36 es, yo creo que el responsable es Manuel Azaña, cuando establece la coalición del Frente Popular, que es una coalición perversa. Pues claro, es decir, yo me presento conjuntamente con los golpistas del 34 que han causado centenares, más de mil muertes, y entonces yo me alío con ellos y nos presentamos juntos con un programa. Es decir, bueno, claro, pero eso fue completamente perturbador para el sistema. Y luego toda la campaña se la pasó Largo Caballero proclamando y anunciando la dictadura del proletariado y diciendo que los socialistas pasarían por encima de las urnas y las urnas no les eran favorables.
Efectivamente. Claro. Además, el programa del Frente Popular, lo único en lo que se pudieron poner de acuerdo los burguesotes de Azaña y Casares Quiroga con los socialistas y ujetistas, era en el indulto a los asesinos y golpistas de octubre del 34.
Sí.
Precisamente Prieto, que se había exiliado, había huido a Francia, vuelve en secreto a España a finales del 35 y reaparece, pues claro, cuando la victoria del Frente Popular, porque sabía que le iban a indultar.
Sí, y luego él a Indalecio le hacen presidente de la Comisión Parlamentaria de Actas, porque entonces no había una junta electoral como hay ahora, una junta electoral central, sino que los resultados electorales eran examinados por una comisión parlamentaria compuesta por los mayoritarios, los que teóricamente habían ganado las elecciones. Entonces, esa comisión parlamentaria de actas despoja del escaño a 12 diputados electos, de los cuales 11 son de la derecha. ¡Qué casualidad! Eso sin tener en cuenta que ya en la misma jornada electoral y en los días siguientes la izquierda había presionado mucho y, según Álvarez Tardío y Roberto Urra, en la investigación publicada hace 3 o 4 años, habían falseado al menos 50 actas electorales.
¿Cuál es el papel de Largo Caballero en los primeros meses, años de la Guerra Civil?
Uno de los problemas del Frente Popular es que no integra en su gobierno a los socialistas.
Porque los socialistas no quieren. No quieren la minoría de Prieto. Sí que quería integrarse en el gobierno, pero la mayoría de Largo Caballero en el grupo parlamentario no quería.
Es que además el PSOE sistemáticamente se divide entre ellos.
A mí, de los meses previos a la Guerra Civil, lo que más me llama la atención es que a primeros del mes de abril, cuando en la Placetura de las Ventas, que estaba todavía casi construida pero no terminada del todo, se celebra el mitin de unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas para formar las Juventudes Socialistas Unificadas, las JSU. En ese acto multitudinario, con por lo menos había 15 o 20 mil personas, hay un discurso de Largo Caballero en el cual dice que las derechas ya no van a volver a gobernar nunca más. Es decir, hace una proclamación totalitaria. Es decir, por supuesto, no es un demócrata, es un combatiente contra la democracia. Ese es Francisco Largo Caballero. Y luego, un poquito más adelante, también dentro de esa época, al margen de las peleas internas, como en el mitin famoso de Écija de finales de mayo del año 36, es que en junio del 36, cuando se está preparando el Congreso de Agrupación Socialista de Madrid, en el cual hay navajazos por ambas partes, por priatistas y largo caballeristas, el programa que presenta la facción de Largo Caballero es un programa que lo que propone es la fusión con el Partido Comunista. Partido Comunista de un tal José Stalin, que gobernaba en Moscú. Ese es Largo Caballero.
Es decir, otro capítulo, su relación con la Unión Soviética, sí, y Stalin, claro.
Sí, no es en absoluto un demócrata. Al contrario, es un enemigo activo de la democracia.
Pero en torno a Largo, sí, había asesores, gente de su círculo, como Álvarez del Bayo, que eso sí se puede decir que eran agentes soviéticos o prosoviéticos.
Sí.
Es que Largo Caballero, insisto, era semianalfabeto, era un pobre merluzo. Yo lo siento, pero es hay que definirlo.
Me han hecho a ti los merluzos.
Eso. Es verdad, y además los uso como metáfora. No es un desprecio especista a los merluzos, más porque es que además este señor sabía lo que estaban haciendo los partidos socialistas y socialdemócratas en otras partes del mundo democrático, porque había ido a congresos. Por ejemplo, en julio del 36 va a un congreso, creo que a Londres,
el Congreso de la Internacional Sindical Mundial, y en ese congreso declara el News Chronicle que la solución para España es un baño de sangre. Pero no solo ahí. A mí me contó Felipe Fernández Armesto, conocido como Augusto Asía, que era corresponsal en Londres. Entonces, la embajada española en Londres, estamos hablando aproximadamente del 10 de julio del año 36,
sí,
pues en honor de Largo Caballero, celebra una cena a la cual están invitados pues el diplomático Largo, la comisión y varios periodistas, entre ellos Felipe Fernández Armesta. Fernández Armesta me ha contado que él le oyó en esa cena a Largo Caballero decir que la solución para España era un baño de sangre.
Estuvo en Washington, por cierto.
También.
Sí, no viajaba.
Es decir, viajó, pero ya cuando era muy mayor,
sí.
Pero en esos viajes conoció perfectamente lo que estaban haciendo los partidos, digamos, socialistas, socialdemócratas, laboristas, pues en Gran Bretaña, en Suecia, en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca, y, o sea, sabía que había alternativas
y no se le pegó
reformistas
nada.
Y no revolucionarias, pero no le dio la gana.
No, y no solo eso, en ese congreso y en otras ocasiones, tanto los partidos como los sindicatos socialistas del Centro Unido de Europa, que eran demócratas, estos sí que eran demócratas, protestaron ante los socialistas españoles por la revolución de Asturias, que era que consideraban completamente desmedida, y luego sobre todo contra los ataques a las iglesias y la destrucción de templos, de centros políticos derechistas, de periódicos. Eso a los socialistas democráticos del centro y del norte de Europa y de los Estados Unidos les parecía inadmisible. Por eso luego, cuando empieza la guerra, hay mucha frialdad por parte de esos países en apoyar al bando republicano, porque decís que lo que están haciendo estas personas no forma parte de nuestra cultura democrática.
Eso es clave, eso es clave.
Bueno, Largo viene a España, vuelve en julio del 36 y se encuentra con el comienzo de la Guerra Civil. Durante esos meses, él y Prieto son partidarios de presión al gobierno burgués de Casares Quiroga y de Diego Martínez Barrio y de José Giral para que entregue armas al pueblo. O sea, el pueblo, como siempre, en este caso, siempre que hablan los socialistas son sus afiliados. Y efectivamente consiguen que se les entregue armas y empieza el baño de sangre en Madrid y en otras ciudades. Y en septiembre, Largo Caballero consigue ser nombrado presidente del gobierno, que encima el gobierno se apellida de la Victoria. Y en ese gobierno aparecen también un tal Juan Negrín, que hasta entonces pues había sido un cargo de segunda fila, una persona de los pocos cultos que había en el PSOE, junto con Julián Besteiro, porque era catedrático de una especialidad médica, políglota.
De fisiología.
De fisiología, políglota, un hombre con un conocimiento de idiomas asombroso, casado con una ciudadana soviética, cosa que influyó en que fuese bien visto por el PC. Y este es el gobierno que, entre otras cosas, aprueba la salida de las reservas de oro del Banco de España. Subrayo que el Banco de España no era propiedad del Estado, sino que era una institución privada vinculada al Estado, o sea que las reservas no eran del Estado.
Expropiese.
Así es, y encima mediante un decreto reservado, o sea, no publicado en la Gaceta. Luego Azaña dijo que él no lo había firmado. Esto ya pasó en alguna otra ocasión. Niceto Alcalá Zamora dijo que su firma había sido falsificada en un par de decretos del gobierno provisional sobre la reforma agraria, que él se había negado a firmar, pero que encontró publicados en la Gaceta de Madrid por sus compañeros del Consejo de Ministros. También sobre este decreto reservado, se decía que el gobierno iba a dar cuenta a las Cortes de lo que se hiciese con las reservas de oro y plata. Nunca se hizo. Este gobierno traslada las reservas a Cartagena, lo cual se podría hasta cierto punto entender por las necesidades militares. Uh-huh. Lo que es incomprensible es que se cargue en cargueros soviéticos y se lleve en octubre a Odessa. Porque en los meses posteriores, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, lo que hace Francia, lo que hacen países involucrados, países aliados, que temían la invasión alemana, es trasladar sus reservas de oro a Fort Knox. Por eso existe Fort Knox y aparecen tantas películas. Se llevó a Estados Unidos o a Gran Bretaña, o en el caso francés, se llevó también parte de sus reservas a las colonias africanas. Y dices, anda, ¿por qué el gobierno de Largo Caballero, Prieto y Negrín manda el oro a un tal Stalin, del que ya se sabían todas las animaladas que había hecho? Y este gobierno de Largo Caballero es también el que aprueba la instauración del comisariado político en el Ejército Popular, es el que aprueba la instauración, apertura de campos de reeducación, el primer decreto es de diciembre del 36, firmado por Juan García Oliver, y es el gobierno que en marzo del 37, y sobre esto he escrito un artículo en Libertad Digital, del que me siento muy orgulloso, querida Nuria, sobre el racionamiento. Es el primer gobierno que instaura el racionamiento en España, el racionamiento que dura hasta el año 52.
Y además publicamos la cartilla.
Sí. Además, permíteme que me dé un poco de jabón, Nuria, porque es que estuve buscando las fechas de introducción y abolición del racionamiento en otros países, que la verdad fueron muy difíciles de encontrar, porque es algo de lo que la gente no le gusta hablar, sobre todo la gente que pasó el racionamiento, ¿verdad,
normal,
Miguel? Tú lo hablas... visto en tus investigaciones, la gente no le gusta decir eso, que comía boniatos o la malta y la chicoria en vez del café. Bueno, pues estos son los grandes legados de Largo Caballero, que es un gobierno que se define pues por perder territorio frente a los sublevados, un gobierno que permite que las milicias campen a sus anchas, se abran checas. En Madrid llegó a haber 435 checas, según una investigación del CEU San Pablo.
Por cierto, también se realizó gracias a la Ley de Memoria Histórica.
Bueno,
ahora se han quitado las calles en Madrid.
Hágase el milagro y hágalo el diablo. Algo bueno tuvo la Ley de Memoria Histórica. Y por fin, Largo Caballero cae. Porque se producen los hechos de Barcelona, en los que el gobierno y el gobierno nacional y la Generalidad aplastan aplasta cruelmente a tiros y a cañonazos a las milicias de la CNT y del POM, en parte para obedecer los deseos de los asesores soviéticos que querían eliminar al POM y le motejan de trotskista. Y en ese momento, pues Largo Caballero sufre una campaña de desprestigio por parte de los comunistas que habían contribuido a ensalzarle y cae. Y queda totalmente apartado del poder. Le sustituye Juan Negrín, que también ahora está en una campaña de dorarle la peana por parte de gente como Ángel Viñas y Paul Preston, cuando es el actor, te dedicaremos un programa, supongo, Nuria, es el responsable del mayor latrocinio histórico de la historia de España.
De abril de 1934, discurso de Largo Caballero a los jóvenes socialistas. Aprovecho la circunstancia de estar representados aquí los delegados de las juventudes socialistas para decir que yo, que mantengo el criterio de que hay que apoderarse del poder político revolucionariamente y que es tonto hacerse la ilusión de que vamos a poder adueñarnos de él de otra forma, tengo que manifestar que la revolución no se hace con gritos de viva el socialismo, viva el comunismo y viva el anarquismo. Se hace violentamente, luchando en la calle con el enemigo. Y este no sale dando gritos, sino que cuando lucha lo hace preparado para ello. Cuando llegue este momento, habrá que afrontar la lucha decisivamente. Se nos dice que esto es predicar la violencia, que esto es salirse de la República. Yo digo que no es que nos vayamos, sino que se nos echa de la República. Al Partido Socialista no se le facilitan los medios de vivir en la legalidad.
¿Estaba tutelado, Caballero, por la Unión Soviética y por Stalin?
Sí, por lo menos durante bastante tiempo, sí, hasta que deja de estar apoyado.
Deja de serles útil.
Es útil. Y Juan Negrín todo el tiempo. Sí, Juan Negrín era un tipo muy extravagante, muy extremo en su conducta personal. Vamos, las cosas que cuenta de él. Diego Martínez Barrio, son tremendas las cosas que cuenta, ¿no?
Es que todo lo que sabemos de la conducta moral de Negrín es porque no lo lo cuentan sus compañeros, Galicia Prieto y Martínez Barrio.
Federico, en Memoria del Comunismo también recoge algún episodio.
Vamos a ver, esto, lo que se dice de Negrín, de cómo se iba de señoras, cómo se pegaba unas comilonas propias, yogaba lo que dice Indalecio Prieto, que se provocaba el vómito para seguir comiendo, que era además un hombre hipocondriaco que llevaba los bolsillos llenos de pastillas, todo eso lo cuenta Indalecio Prieto. O sea, que no es propaganda franquista.
No. Bueno, y Diego Martínez Barrio también escandalizado de las cosas que veía.
Fuego amigo, que se llama.
Juan Negrín era un tipo muy, muy extravagante y era un tipo que no vivía en el mundo real, sino que vivía para la propaganda y vivía para una cierta imagen pública.
Como dice Pedro, le dedicaremos un capítulo entero. Sí.
La última intervención la leí hace poco, porque está en el diario de sesiones, la intervención de Negrín en suelo español fue
en Figueras,
en la reunión a la que únicamente había 50 o 60 diputados, vamos, de lo que habían sido las Cortes de la República. Y entonces ahí la mayor parte del tiempo es una reunión nocturna que empieza a las 10:30 de la noche y termina ya en la madrugada del día 2. Y entonces la mayor parte del tiempo se dedica a un discurso de Negrín. Entonces Negrín, cuando ya están pasando la frontera, estamos hablando de febrero del 39, entonces
presenta, ya ha caído Barcelona.
Sí, por supuesto. Presenta un panorama optimista sobre la situación militar. Dice, hace una semana la situación era preocupante y grave, hoy ya no es así. Dice, bueno, pero este hombre, ¿en qué mundo vive?
Sobre la sesión de Figueras, para acabar de definirla, en ese castillo se tenían guardados parte de los tesoros del Museo del Prado, embalados, que por fortuna no salieron de España. Ahí Azaña se portó bien y, como cuenta él, se negó a firmar un decreto que habría constituido una sociedad en la que se habrían depositado, que habría tenido como patrimonio los tesoros del Museo del Prado. a saber para qué.
Un robo, sí, vamos a hablar, decir las cosas como eran. Igual que robaron el Museo Arqueológico Nacional todos los tesoros de monedas, igual que robaron el oro, querían robar el Museo del Prado.
Es que tiene un libro Calvo Poyato, el hermano de Carmen Calvo, tiene un libro muy interesante sobre eso.
Es que las monedas de robadas en Madrid aparecieron luego en el Vita. Pero bueno, para acabar con lo de Figueras, Manuel Azaña cuenta que le dijeron que al final de la sesión, después del tostonazo de discurso que soltó Negrín, uno de los diputados no pudo aguantarse más, se arrimó a una pared y orinó.
Madre mía.
Eso lo cuenta Azaña. Es decir, casi todo lo que sabemos de lo estrafalaria que fue la Segunda República y de cómo eran estos señores, lo sabemos porque todos lo han contado.
Y les damos las gracias.
Sí, señora.
Estamos muy agradecidos.
Curiosamente, solo hay dos personajes de la República que no han escrito, no les dio tiempo a escribir sus memorias. A José Antonio, obviamente, porque fue asesinado con 33 años, y luego Franco. De Franco, hombre, hay quien dice que están las memorias guardadas en una caja fuerte y demás, pero que claro, que serían el libro más vendido del siglo XX.
Para apurar los últimos minutos, dos cuestiones. ¿Largo Caballero pudo evitar el ajusticiamiento Primo de Rivera?
Claro, porque el presidente del Consejo de Ministros, naturalmente, y entonces la capacidad de indulto la tenía. Y desde luego, sabiendo, como desde luego sabía, que estaban juzgando a José Antonio Primo de Rivera y que había sido condenado a muerte, el gobierno podía haber intervenido. No lo hizo. Y José Antonio fue fusilado en la prisión de Alicante. Por cierto, acabo de encontrar estos días, exactamente ayer, acabo de encontrar una declaración notarial de Pilar Primo de Rivera, de todas las mujeres Primo de Rivera, incluidas las viudas de maridos asesinados, incluida la tía, la tía Ma, hermana del dictador Primo de Rivera, en la cual piden el indulto del director de la prisión.
Madre mía.
Porque dicen que se había portado muy bien. Y lo consiguen, por supuesto. El director de prisión de Alicante, donde fue fusilado Primo de Rivera, fue condenado a muerte después de la guerra y luego indultado.
Es que no solo fue fusilado José Antonio, sino un hermano suyo.
No, vamos a ver. El director de la prisión, se llamaba de segundo apellido Orrios, fue condenado a muerte porque cumplió una orden que le había llegado, que era un juez de instrucción, para entregar a 52 detenidos que fueron ejecutados. Por eso fue condenado a muerte. Y entonces, por iniciativa de Pilar Primo de Rivera y todas las mujeres, declaran que a favor de él y le avalan.
Y para acabar, vamos con el final de Largo Caballero, del exilio.
Bueno, piden, sí, él está en la zona de Vichy. Piden,
se exilia a París.
Sí, piden el gobierno español, el gobierno de Franco, pide la extradición, igual que le había pedido para Zugazagoitia, para Compans. Y entonces hay una decisión judicial del tribunal de Vichy que no concede la extradición. Cuando a final del año 42 Alemania ocupa toda Francia, capturan a Largo Caballero, pero no le entregan a España, sino que lo llevan a un campo de concentración situado cerca de Berlín, en Oranienburg, y allí es liberado en abril del 45 por los soviéticos y muere al año siguiente en París.
Que creo que luego le colman de honores, le llevan a un hotel, le cuidan los soviéticos.
Es muy curioso.
Y creo que el entierro fue multitudinario.
Sí, es muy curioso, iba a decir que Indalecio Prieto está ya fuera de España preparándose el retiro desde diciembre del año 38. También había caído como ministro, con la excusa de asistir a la toma de posesión del presidente de Chile.
O sea que Prieto tira para América.
Y ahí es donde empieza a preparar.
Y Largo Caballero, creo que se habían quedado dos familiares en España y decide quedarse en París.
Pero Largo Caballero al menos tiene esa decencia de permanecer en España hasta los últimos meses y salir a Francia. También le ofrecen, es verdad, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues le aconsejan sus compañeros que pasase a Gran Bretaña o a América,
a México.
Y él se niega. Y luego, que esto sí conviene destacar, en el tiempo, el año y medio que mantiene vivo, que después de acabar la guerra, resulta que se convierte en anticomunista furibundo. Qué casualidad, qué pena que no hubiese sido así de anticomunista durante los años 30, lo que nos habríamos ahorrado de si este señor hubiese sido más sensato y no hubiese sido pues un demagogo de revolucionario y hubiese jugado pues a ser el Lenin español.
un hijo de Lago Caballero, pequeño, que estaba haciendo el servicio militar en julio del 36, lo estaba haciendo en el regimiento de transmisiones del Pardo. El regimiento, el 20 de julio, se fugó a Segovia, logró pasar a lo que ya era la zona rebelde, ¿no? Y entonces el hijo de Lago Caballero pues fue detenido. Intentaron un canje de él con José Antonio Primo de Rivera. De hecho, él escribe, el hijo escribió una carta a su padre, desde el Consejo de Ministros, diciéndole: mira, papá, es decir, tú, por supuesto, no quiero coartarte tu libertad, lo que quieras, tal, pero en fin, me han ofrecido esta posibilidad. Y bueno, aquello no llegó a buen fin, y el Largo Caballero hijo, vamos, Largo hijo, estuvo en la cárcel hasta el año 43. 1943, después de 7 años, fue puesto en libertad y se fue a México.
Muchas gracias a todos. La semana que viene tenemos la cita con Indalecio Prieto. Creíamos que íbamos a poder hablar hoy de los dos, pero creo que no.
Pues, sí, cuando me lo propusiste, Nuria, un programa dedicado a Largo Caballero y Prieto, yo te dije...
dos episodios que os conozco. Sí,
yo te dije, hombre, va a dar tiempo en una hora para hablar de los dos. Y a ver si te vamos hablando también de Besteiro, habrá que estar preparado.
Y de Negrín, ¿no? O sea, Pedro quería hoy hablar de todos.
Por Largo Caballero ya hemos tenido suficiente, la verdad. Hombre, lo bueno de dedicarle un programa a Don Inda es que al menos comeremos y beberemos bien. Porque claro, este señor era de un buen yantar y tenía una papada y una barriga muy poco proletarias.
Sí, criado en Bilbao, claro.
Efectivamente, él era asturiano de nacimiento, pero luego se había criado en Bilbao.
Pues lo dicho, que muchas gracias a todos y que volvemos nada en muy pocos días. Y de nuevo os damos las gracias por descargaros el podcast. Sabéis que lo podéis escuchar en muchas plataformas, Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y por supuesto en Libertad Digital y en el radio. Lo dicho, gracias.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.